media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo para el análisis sobre asuntos económicos que desarrollamos con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo acapara todo esa empresa, pero voy a empezar con ello porque es fundamental. Estamos asistiendo a ese cambio de era que muchos insisten, pero también había quien amenazaba de una burbuja, ¿no? Y los resultados récords de Nvidia, los conocimos anoche, son tremendos, ¿no? Había ese miedo. Jensen Huang ha dicho, no, esto no tiene nada que ver. Dominamos además toda la cadena de la inteligencia artificial, somos otra cosa distinta. ¿Cómo lo ves tú? ¿No te da algo de miedo?
Bueno, los resultados de Nvidia son asombrosos, ¿no? Y además está disparando la bolsa y, como bien ha dicho su máximo responsable, estamos ya en el círculo virtuoso de la inteligencia artificial. Estamos hablando de 32.000 millones de dólares de beneficio, un 65% más que hace un año, de 57.000 millones de dólares de ingresos, un 62% más que hace un año, y un margen bruto del 73% que ya muchas empresas quisieran para sí.
Madre mía.
Y además anuncian beneficios para el próximo trimestre de 65.000 millones de dólares, ¿no? Con una capitalización impresionante, ¿no? Y una subida en bolsa también. Bueno, pues claramente esto es muy positivo. De alguna forma aleja ese miedo a la burbuja que todos tenemos, porque hay otras empresas que están con una valoración muy alta para los ingresos que están teniendo, no es el caso de Nvidia. Ellos, sobre todo, prácticamente la mayoría de sus ingresos vienen de centros de datos y las plataformas de chips para la inteligencia artificial. Y todo lo que hacen, pues como el rey Midas, lo convierten en oro. El Blackwell, esta última tecnología, pues está teniendo un éxito, la está adoptando todo el mundo. Y frente a ello tenemos a Bruselas, ¿no?
No, totalmente. Ellos inventan, ¿no? Y nosotros, en un alarde de magnanimidad, hemos decidido desde Bruselas retrasar un año la entrada en vigor de una serie de requisitos, se supone que para facilitar también la vida a este tipo de compañías americanas, que son las que están innovando.
Bueno, es que era una prórroga que nos pedían las empresas americanas, las empresas tecnológicas, las empresas españolas, hasta Draghi pedía esa prórroga, una prórroga de 16 meses, ¿no? La carrera tecnológica prácticamente la hemos perdido en Europa, hay que ser sinceros, y ahora lo que tenemos que hacer es no perder la carrera de la inteligencia artificial. Y por eso esos mensajes que dice Draghi y también Letta en su informe de simplificación y mayor competitividad, ¿no? Es decir, reducir las normas, ¿no? Si desde Europa penalizamos la ambición, si desde Europa no impulsamos el talento, jamás vamos a liderar la inteligencia artificial por mucho que la intentemos regular. La innovación es muy importante, la regulación no tiene por qué terminar con esa innovación, hay que garantizar los derechos, eso lo he defendido yo siempre, es decir, tiene que haber un componente ético de la inteligencia artificial. No podemos hacer con la inteligencia artificial lo que hacen otros países como China, que la utiliza para controlar a sus ciudadanos, pero si queremos que nuestras empresas compitan con las empresas americanas y con las empresas chinas, tenemos que darlas más libertad. Tenemos que dejar que esa innovación y ese talento fluya al territorio europeo.
Europa, lamentablemente, y lo decías tú al hablar de carreras perdidas, está siendo desde hace mucho tiempo más reactiva que proactiva. Al menos para intentar no perder demasiado terreno en cuestiones tan claves como las tierras raras, los minerales críticos, parece que prepara un centro de almacenamiento. Aún así, vamos tarde, porque Estados Unidos ya ha firmado acuerdos con Australia, con Japón, con...
O sea, la realidad es que Europa depende de terceros en minerales claves como el neodimio. El 85% del neodimio que consumimos en Europa lo compramos prácticamente a China. El terbio, el 100% lo importamos. Y estos dos minerales, estas tierras raras y otras similares, son básicas para la industria del automóvil, la ingeniería mecánica, las máquinas, la energía y la defensa. Y básicamente porque casi todas estas industrias tienen muchos imanes y muchas baterías en su construcción, y eso viene sobre todo de China. Esto está produciendo cuellos de botella, lo hemos visto hace unos meses, unas semanas en la industria del automóvil, incertidumbre, y tiene sentido que existan esos centros de almacenamiento de tierras raras y de minerales. Pero hago una reflexión. Nosotros le regalamos un problema a China dejando que controlase las tierras raras y el procesamiento de tierras raras, que es muy contaminante, y ahora mismo El problema que nos devuelve China es mucho más grande, y es que no tenemos acceso a esas tierras raras, a esos minerales, ¿no? Las minas ecológicas son un oxímoron. Nosotros tenemos minerales de sobra, sobre todo España es uno de los países con más minerales, pero hay que explotarlos. Y si no queremos asumir cierta degradación medioambiental, que es lo que está ocurriendo en China, pues tenemos que tener una apuesta más grande por el reciclaje, que es mucho más limpio, la reutilización de esos materiales. Y por eso, dentro del plan de la Unión Europea, existe ese compromiso de aquí a un par de años, reciclar el 25%, procesar el 40% y extraer el 10% de lo que consumimos, que es totalmente innecesario, pero es un punto de partida.
Hay anuncios continuamente de hallazgos. Hace poco veía una compañía que hablaba de Jaén con importantes yacimientos, o sea, que son muchos. Y
los romanos lo sabían.
Bueno, tremendo, sí, lo que teníamos ahí. Quiero también hablar de Europa en positivo, aunque dé un poco de miedo, pero en positivo, porque el Schengen militar, que no acapara titulares, me parece fundamental. Cambia la capacidad de defensa, ¿no?, de una Europa que está asediada por un vecino en el este peligroso y que ahora quiere ser capaz de movilizar sus tropas sin que sea todo un infierno burocrático.
El movimiento de tropas de un país a otro en algunos países requiere avisos de 45 días de preaviso. Evidentemente, cuando haya una urgencia, esto no es, no tiene ningún pase, y se está hablando de utilizar el mecanismo europeo de protección civil para hacerlo también con las tropas, de tal forma que se permitiría en tiempos de paz movimientos en torno a 3 días y en tiempos de no paz en torno a horas. La movilidad de tropas y armas es básica. Tenemos que mejorar también las infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y aeropuertos de uso civil actual para que el uso militar sea posible. Hay 500 proyectos encima de la mesa y 100.000 millones de euros para invertir y convertir estas infraestructuras en duales para uso militar. Esto es la mejor forma de defendernos y dar credibilidad a nuestra defensa ante terceros, en este caso ante Rusia. Y luego termino con una anécdota. En la conmemoración del desembarco en Normandía, uno veía cómo los paracaidistas británicos, después de aterrizar en tierra, iban a un puesto de control de pasaportes con su pasaporte en la mano para que el control de pasaportes francés les sellasen el pasaporte. Esto, que es una anécdota, es bastante dramático, ¿no? Que al final esas tropas descendientes de las que nos liberaron de los nazis tengan que someterse a un control de pasaportes en un acto oficial.
Tremendo, tremendo. Tenemos que terminar, pero lo hacemos con la división de la FED. Los problemas derivados de los datos del cierre de la Administración Federal, que ha pospuesto toda la proclamación y el conocimiento de esos datos, están enfriando las posibilidades de rebaja de tipos. ¿A quién le parece bien? Pero en cualquier caso, es un asunto sobre el que tú has reflexionado también en OK Diario, vinculándolo con otra gran economía, con la nipona, ¿no? Ese sake, esa bebida tradicional de arroz, ese sake japonés, ¿no?
Sí, la bomba de sake, ¿no? Parece que es lo que ha hecho Japón, ¿no? Japón ha tomado una decisión, básicamente, que ha incorporado mayor volatilidad e incertidumbre al mercado, que es subir los tipos en Japón, o anunciar que posiblemente va a subir los tipos, lo que es negativo para ese carry trade que han utilizado los inversores japoneses para invertir en mercados emergentes, tecnológicos y compra de bonos americanos y de otros países. Países como Indonesia, Brasil, Sudáfrica y Turquía, que están alarmados de lo que puede ocurrir. Parece que esto que estamos viendo va a enfriar, está enfriando ese deseo de la Fed de reducir tipos en los Estados Unidos, puesto que con el tipo de cambio que nos vamos a ver con el yen, con esa repatriación de beneficios en bolsas todos estamos esperando, parece que no es el momento más adecuado para rebajar tipos. Hay que esperar a ver qué hace el Banco de Japón y a ver qué hace la Reserva Federal y luego qué hará el Banco Central Europeo en las próximas semanas.
Siempre seguimos la estela de otros. José Luis Moreno, economista, es un placer hablar contigo, como siempre. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchísimas gracias.